Buenos días, bienvenidos a este podcast de sabidurías colectivas y prácticas restaurativas. Como les mencioné en los capítulos anteriores, soy nueva en este mundo de los podcasts y sin embargo me siento muy entusiasmada de tener este espacio para compartir sobre estos temas, inquietudes, diferentes formas en las que se puede aplicar una cultura en la que las personas aprendan a resolver sus propios problemas con sus propios recursos y sus propias comunidades. En la temporada anterior hice 10 capítulos de 10 minutos, que si no los ha escuchado, pues le invito a visitarlos. Pero para esta segunda oportunidad he decidido elaborar 20 capítulos de 20 minutos cada uno, uno por semana. No estoy segura de que en la cultura de los podcasts se maneje el concepto de temporadas, que se usa tanto en series o viendo cable o canales por internet. Sin embargo, en este espacio me parece valioso tener capítulos que tengan un principio y un fin, abarcando un cierto grupo de temas, para luego pues recapitular y empezar con un capítulo nuevo. Eso significa que en este episodio de hoy voy a dedicarme a retomar algunas inquietudes de la temporada anterior y establecer cuáles son los temas que vamos a trabajar en adelante. Quisiera enviarle un saludo a Bruno Lancaster, que en su podcast ha animado la conversación acerca de temas que son importantes y generado espacios de diálogo sobre temas sensibles. Quisiera hacer un pequeño repaso sobre lo que conversamos en la temporada anterior. Kay Pranis dice que todo grupo tiene la suficiente sabiduría para resolver cualquier problema siempre y cuando exista un espacio seguro en que todos y cada uno puedan expresar sus más íntimas verdades. Como profesional en psicología y en educación, mi experiencia es la de facilitar espacios y dirigir procesos, pero creo que desde el rol profesional se nos olvida que nuestra tarea es salvaguardar esos espacios mientras se le da la voz a las personas que son dueñas de su propia realidad, de su conflicto, de su problema, igualmente son dueñas de sus soluciones. Creo que un canal como este de sabidurías colectivas es un espacio para retomar el potencial humano que tienen los grupos, para la innovación, para la creatividad, para el descubrimiento, aun cuando sabemos que los grupos también tienen una profunda y peligrosa capacidad de destrucción. Recuperar ese talento y esa generosidad que existe en nosotros cuando nos libramos del miedo o de la culpa, creo que es la conversación que necesita continuar. No solo qué queremos prevenir, sino qué es lo que queremos construir. Y en la temporada anterior les había mencionado algunas herramientas que me parecen importantes en ese proceso de construcción, como es el proceso justo, las prácticas restaurativas, la conciencia y manejo de los afectos en las interacciones humanas. Quisiera dedicarme unos minutos a repasar esos tres temas que creo que son valiosos e importantes, comenzando por la conciencia de la realidad afectiva de las interacciones. Sylvan Tompkins es un investigador que desarrolló una teoría a la que le llamó la teoría de los libretos afectivos, me referí a ella en un capítulo anterior, y él mencionaba que todos los seres humanos manejamos respuestas innatas a estímulos, que son respuestas afectivas, vienen con nosotros, son parte de nuestra naturaleza. Y aunque los afectos no son en sí mismos ni buenos ni malos, hay algunos que ciertamente son agradables y otros que no nos gusta sentir. Él le llamaba afectos positivos a esos afectos que nos gustan, como la alegría o el interés, la sorpresa es un afecto neutral, y hay afectos negativos, como la vergüenza, el miedo, el enojo, la tristeza. Y lo que Tompkins dijo es que las personas saludables son las que logran maximizar los afectos positivos, minimizar los afectos negativos, entendiendo minimizar no como reprimir o suprimir, sino como resolver y dejar atrás y expresar emociones libremente. Y en las interacciones humanas es similar. Las relaciones humanas saludables son esas que maximizan el afecto positivo, la alegría, el encuentro, el interés, minimizan el negativo, resuelven el conflicto y expresan emociones libremente. Y hay diferentes cosas que podemos hacer para seguir esa guía. Son tres pasos: maximizar lo positivo, minimizar lo negativo, expresar emociones libremente. Todo lo que nos ayude a hacer esas tres cosas es bueno para la vida. Una de las cosas que nos puede ayudar a generar esto en relaciones que sean más de tipo laboral o de trabajo en equipo es interactuar a través de procesos justos. Un proceso justo, también se había mencionado en la temporada anterior, es aquel proceso donde en la toma de decisiones hay un espacio de participación para todas y cada una de las personas involucradas. Eso no significa necesariamente un espacio de votación, significa un espacio de participación. Todos tienen ese lugar para expresar sus emociones libremente, sus inquietudes, sus preguntas, sus ideas. Existe un espacio de explicación donde las personas a cargo de tomar la decisión tienen un ejercicio de transparencia y de explicar los motivos que llevan a tomar una decisión de una o de otra manera. Y existe un espacio de claridad de expectativas. Todos hemos tenido la oportunidad de participar, hemos entendido por qué se van a hacer las cosas de cierta manera y tengo claridad de qué es lo que me toca a mí hacer de ahora en adelante y qué puedo esperar de los demás. Ese es el proceso justo. Participación, explicación y claridad de expectativas. Las prácticas restaurativas son acciones concretas que nos permiten construir procesos más justos en los grupos, que nos permiten fomentar una vida afectiva saludable a través de la construcción comunitaria, a través de la resolución de conflictos mediante la reparación del daño, mediante la restauración de las relaciones humanas. La práctica restaurativa que siento que es una guía tremendamente útil es la de utilizar preguntas restaurativas cuando hay un conflicto. En lugar de preguntarle a una persona que me hizo algo que me dañó, en lugar de preguntarle por qué lo hiciste, preguntarle qué pasó, qué estabas pensando, qué has pensado desde entonces, quiénes han sido afectados por esto que pasó, qué debes hacer para que las cosas queden bien. Son preguntas para la persona que causa un daño que van del pasado al presente al futuro. Y hay preguntas también para la persona que se sintió afectada. ¿Qué pensaste cuando te diste cuenta de lo que ocurrió? ¿Cómo ha afectado este incidente a otras personas? ¿Cómo te ha afectado a vos? ¿Qué ha sido lo más difícil para vos? ¿Qué tiene que pasar para que las cosas queden bien? Preguntas que van del pasado al presente al futuro, que permiten esa libre expresión de emociones que tanto recomendaba Tompkins y que nos animan también a poder maximizar los efectos positivos mientras que los negativos los resolvemos. Existen muchas prácticas restaurativas y puede ser que en este canal exploremos algunas más. Lo que me parece sumamente valioso es reconocer que hay un principio que sostiene estos espacios de sabiduría colectiva que va más allá de una simple idea vaga o inclusive súper emocional de que las personas pueden resolver sus problemas. Las personas pueden resolver sus problemas en la medida en la que les facilitamos los espacios seguros y en la medida también en la que les damos las herramientas y las empoderamos para hacerlo. No es un ejercicio antojadizo o caprichoso, de decir, bueno, como hay tanto potencial humano, vaya y resuelva. No, tiene que ser un esfuerzo consciente y responsable de ofrecerle a las personas la guía para poder retomar las riendas de su propia vida. Sin embargo, no siempre utilizamos ejercicios ni restaurativos, ni justos, ni nos manejamos en comunidades afectivas saludables. A veces nuestras familias, los comités cantonales o barrios, a veces los grupos de trabajo, se manejan en el contrario de lo que Tompkins recomendaba como los afectos saludables. Maximizamos los afectos, pero los negativos, lo que no nos gusta, lo que está mal. Los afectos positivos, como lo que está bien, lo que nos interesa, lo que nos alegra, los minimizamos. Y no hay espacios para la libre expresión de emociones. Y como no existen espacios para la expresión de emociones, esas emociones se expresan por los lugares inadecuados, a través del chisme, del resentimiento, o inclusive de acciones agresivas o pasivo-agresivas. Una colega decía, lo que no se habla se actúa. Y en ocasiones encontramos en la conducta de las personas cosas muy difíciles que nos están queriendo decir. Además de esto, lo que son prácticas como los círculos restaurativos, como la cultura de paz, a veces se confunden con prácticas demasiado laxas o súper emocionales. El año pasado estaba viendo en esta serie Orange is the New Black, esta serie sobre mujeres que están en la cárcel, donde una de las personas encargadas quería facilitar un círculo con un objeto de diálogo y las mujeres que estaban en el círculo empezaron a pelearse por la pieza de diálogo y a insultarse y una se levantó y fue una escena, la escena muy bien lograda, el conflicto muy, muy, muy patente ahí, pero yo me quedé con la preocupación. Las personas van a pensar que un círculo es eso. Es una cuestión sin ninguna guía, sin ninguna instrucción, donde no hay un espacio seguro porque quien sea me interrumpe. Supe de una situación similar que se dio con una serie de La Ley y el Orden donde quisieron hacer una reunión restaurativa y lo que se dio más bien fue un desahogo emocional sin ningún tipo de protección para las personas que estaban ahí. El Ministerio de Educación Pública tiene prohibidas hacer reuniones restaurativas en situaciones de violencia y tienen razón, porque el mal manejo de estas prácticas podría revictimizar a las personas involucradas. No utilizamos este tipo de prácticas, nos generan mucho temor. Tenemos un gran miedo al cambio y a lo desconocido. Tuve la experiencia de trabajar en el contexto terapéutico con adolescentes, hombres y mujeres, en procesos muy difíciles de la búsqueda de su identidad. Y en el caso de algunos de ellos y de algunas de ellos, en una situación familiar donde experimentaban un profundo rechazo, donde sentían que sus papás no los iban a aceptar y donde sentían que no existía el lugar para el diálogo, para la conversación. Hilando un poco más fino y conversando con sus papás, me daba cuenta que la situación de los papás o de las mamás era una situación donde no había ningún tipo de apertura hacia la escucha. Era una situación donde quedar bien con ciertas creencias o tradiciones era más importante que poder escuchar el sufrimiento que estaban experimentando sus hijos e hijas. Y en este tipo de situaciones, ¿cómo generar un espacio seguro para el diálogo? Donde ese diálogo más bien lo que puede resultar es en maltrato, es en insultos y es en dolor. Yo me hacía la pregunta de cómo poder tener una conversación en una situación en particular donde estaba atendiendo a una muchacha adolescente que ella estaba muy clara, muy segura de que su orientación sexual era homosexual y estaba también muy segura y muy convencida que ese era un tema de que jamás iba a poder hablar con su mamá. Porque su mamá lo único que sentía era que estaba fallándole a Dios, que había que buscar cómo curarla y que esta situación lo que representaba era un irse al infierno. Yo traté de conversar con la señora a solas, la señora fue muy clara en su posición, para ella la prioridad era el tema de respetar el precepto dogmático. Hablé con la muchacha lo que me dijo es que ella estaba clarísima de que ella y su mamá nunca iban a poder tener una relación abierta y cercana. Y en lo que quedamos fue en que tenían que encontrar los espacios para poder conversar sobre otras cosas y de esa manera poder seguir aproximando a una relación cordial, pero que no iba a ser la relación cercana e íntima que esta mamá deseaba. Cuando pensamos en temas tan difíciles como este, en situaciones que uno considera irreconciliables, pensaríamos que la posibilidad de un espacio seguro para el diálogo no existe. Yo me quedé reflexionando sobre la situación de esta mamá, porque yo la puedo entender, yo puedo entender cómo para ella hay temas sagrados que no se tocan, pero al mismo tiempo me quedé pensando, ¿qué pasaría si yo sentara a esta señora junto con otras mamás y otros papás que han vivido situaciones similares y reflexionáramos del tema no a través de sermones míos como terapeuta, ni a través de profesionales externos que lleguen a hablarles o líderes religiosos que lleguen a hablarles. ¿Qué pasaría si yo tomara a esta mamá y a este papá, junto con otros papás y con otras mamás que tienen este tipo de situaciones de conflicto y de tensión con sus hijos, y lo sentara en un círculo y empezáramos a explorar preguntas? Preguntas que tengan que ver con qué es lo que desean para sus hijos. Preguntas que tengan que ver con cuáles son sus prioridades desde su visión de mundo, desde su proyecto de vida. Preguntas que tengan que ver con la familia. Y no tengo idea de qué pasaría. Podría ser que ellos contesten cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Pero creo que en un espacio seguro, donde todos y cada uno tengan la oportunidad de compartir y de escuchar de una manera ordenada, pero al mismo tiempo libre, creo que estos papás y mamás probablemente se abrirían a una reflexión más profunda que la que están logrando con las conversaciones cotidianas sobre estos temas. Me he dado cuenta que una práctica restaurativa significa desapegarse del resultado y confiar en que hay generosidad en las personas cuando se les da la oportunidad de ofrecerla libremente, sin empujones, sin presiones y sin agendas. Creo que para esta señora en particular, su hija, es mucho más importante que cualquier cosa que yo le pueda decir, pero quizás no hemos sabido cómo generar los diálogos adecuados para hablar sobre situaciones tan complejas. Creo que no existe un método para trabajar con grupos que sea 100% efectivo en términos de persuasión, en términos de que el grupo construya o en términos de lograr compromiso. No hay un método 100% efectivo para lograr que las personas hagan, entre comillas, algo. Serían métodos de control. Y bueno, en términos de control, hemos aprendido que el miedo es el método más efectivo, pero con una factura muy importante y daños colaterales muy peligrosos. Aunque lo restaurativo, aunque facilitar espacios seguros para el diálogo no es un método 100% efectivo para lograr participación y compromiso, ciertamente es mucho más efectivo que las alternativas. Las alternativas de control, alternativas de presión, alternativas de persuasión y convencimiento. En la medida en la que generamos espacios en que las personas puedan cuestionarse y escuchar los cuestionamientos de los otros de una forma segura y respetuosa, será más probable que las personas puedan descubrir que tienen talento, que tienen generosidad, que pueden comprometerse. El talento, la generosidad y el compromiso, en palabras de Peter Block, son la alternativa saludable a los grupos movidos por la culpa, por el miedo o por el castigo, o incluso la amenaza de castigo, que es un tipo de castigo también. Nada nos ofrece una garantía del 100%, pero hemos visto que esos grupos humanos que pueden ser irracionales, agresivos y destructores, también tienen la capacidad de construir, de compartir ideas, de generar soluciones. Para cerrar este capítulo, me gustaría invitarle a que siga visitando este canal en las próximas semanas. Exploraremos temas de salud mental, exploraremos temas de desarrollo personal, pero sobre todo de psicología de grupos y de generar espacios seguros. Termino diciéndole que si hay empatía, si existe escucha, compromiso y curiosidad, no solo descubrimiento, sino darnos cuenta de que ya tenemos las herramientas para resolver las cosas, podremos revelar el lado de nuestra naturaleza que nos ha hecho como seres humanos no solo resolver problemas, sino inclusive alcanzar las estrellas. Que tenga una linda semana y nos veremos dentro de 8 días por este canal de Sabidurías Colectivas.